saben ustedes qué pienso cuando escucho la sintonía, que si el ritmo de la economía, la española, la madrileña y la mundial fuera el ritmo que marcan los acordes de la sintonía de la economía bien enfocada, otro gallo nos cantaría. Pero esto, ya sé que es una cita muy común, esto se parece más a la yenka, el paso delante y un pasito para atrás. Con ese baile vamos a movernos en los próximos minutos con Víctor Martínez y con Salvador Arancibia. Ahora saludo a Javier Mardomengo, que nos pone el toro de la economía en suerte.
¿Qué tal, Félix? Comienza una semana, Félix Salva Víctor, en la que vamos a volver a escuchar de nuevo una palabra que tanto hemos escuchado en las anteriores semanas: negociación con los presupuestos, todavía en el Senado, pero ya negociados. Eso sí, se abren días, semanas, meses en los que se va a negociar y se va a negociar de lo lindo. Vamos a hablar de unas cuantas en el día de hoy, pero empezamos con una que se dejaba caer ya la semana pasada y que arranca en esta con mucha fuerza. Ya está oficialmente encima de la mesa. Ya ha llegado a las más altas estancias.
Hay que seguir la senda de aumento del salario mínimo interprofesional.
Lo pedía a viva voz Pepe Álvarez, UGT, la semana pasada. El debate está abierto y, como decíamos, ya ha llegado a lo más alto. ¿A quién tiene que proponer? ¿A quién tiene que legislar? Al gobierno.
No sería comprensible que dejáramos descolgados a los trabajadores y trabajadoras que, insisto, son los que más lo necesitan porque están fuera de convenio.
Esto decía Yolanda Díaz, ministra de Trabajo: si hemos subido el salario a funcionarios y a pensionistas, ¿cómo no vamos a subírselo al resto de trabajadores?, ha dicho. La parte de Podemos del Ejecutivo no oculta sus intenciones, la del Partido Socialista sí, aunque hay algunos que sí que lo dicen y abogan por esa opción. Calviño, Nadia Calviño, todavía no se ha pronunciado, pero muchos ya se pueden imaginar lo que pensará. Lo que piensa Sánchez lo sabemos desde hoy, algo parecido. Ha dicho en el aniversario de la OCDE que la subida del salario mínimo es una de las estrategias que deben seguir los gobiernos para que nadie se quede atrás después de la pandemia. Esa es una negociación. Otra es la de los presupuestos europeos, que se ha desbloqueado, como sabéis, con el correspondiente desbloqueo de los fondos europeos, que tienen que llegar en 2021 y que en España esperamos como agua de mayo. 140.000 millones para los próximos años, de los cuales más de 70.000 vendrán en forma de transferencias.
Sin duda alguna, una ventana de oportunidad que desde luego estoy convencido de que ni trabajadores, ni empresas, ni el Gobierno de España está dispuesto a desaprovechar.
Tendrán un impacto notable en nuestra economía, pero no tan notable como piensa el gobierno, a juzgar por lo publicado recientemente por el Banco de España. Más negociaciones y más de presupuestos, los de la Comunidad de Madrid.
Ojalá que consigamos un gran apoyo, el mayor apoyo posible dentro del arco parlamentario, porque creo honestamente que son presupuestos excepcionales, en un momento excepcional, donde todos tenemos que hacer un esfuerzo y tratar de entendernos.
Excepcionales, pero de los que no sabemos nada de momento, así que tendremos que esperar. Y todo esto en un día en el que otra negociación aflora, negociación complicada donde las haya. Hablamos de las pensiones, que, como adelantaba a primera hora de hoy el diario El Mundo, pretende modificar el ministro Escrivá para aumentar a 35 años el tiempo de cotización para calcular la pensión. Un asunto sobre el que todavía no se han pronunciado demasiado desde ninguna rama del Ejecutivo y que, de hecho, hoy el ministro ha evitado tratar a toda costa.
Yo tengo que ser prudente y creo que el gobierno en general tiene que ser muy, muy prudente en esto.
Prudencia pide Escrivá, pero ya sabemos cómo va esto y las fuentes hablan, las fuentes filtran. Las de Podemos dicen que no se lo esperaban, que no están de acuerdo y que van a dar mucho la batalla. Veremos quién se sale con la suya finalmente. Un par de asuntos en breves, Félix. Preguntaremos a Víctor por qué las empresas españolas han comenzado la operación repliegue en el extranjero. Así titula su reportaje sobre la venta de filiales extranjeras en el último año, empezando por BBVA y la experiencia en la NBA de esa entidad, que os lo explique él. Y por último, se acaban de conocer las nuevas estrellas Michelin. Ningún tres estrellas nuevo en España, lógico, año de pandemia. Madrid, por cierto, toca pelo, Sadel de Adolfo Santos en Alonso Martínez, en el local donde tantos años estuvo Jockey, se cuelga la primera. Dicen los que saben que intenta recuperar el espíritu del icónico restaurante. Casi mejor que eso se lo preguntamos en la tertulia a las 11 a Carlos Maribona, que para eso es el que más sabe.
Y de paso, Javier, comprometemos a Salvador Arancibia y a Víctor Martínez para que nos inviten a comer en Sadel.
Por ejemplo.
Por ejemplo.
Por ejemplo.
Salva.
Manden.
Digo yo que esa invitación, en fin, Siento como sois tan generosos ambos dos y además de bolsillo tan, tan profundo, pues tampoco os costará mucho, ¿no?
Estaremos encantados de comer con vosotros. Bueno. Y luego ya discutiremos ya. Quién es el que lo paga.
Yo sabía que la segunda parte tenía su trampa.
Por lo pronto, Víctor, hasta que no se abran las restricciones, Félix, no cuentes con ello.
No, bueno, ha caído una estrella. Yo, sí, Sadel no lo conozco, pero sí conocí en su momento Jockey. Me imagino que también tú, Salvador, ¿no? En algún momento habrás estado por
sí,
aquí.
Sí, sí, sí. En alguna ocasión me llevaron a comer allí.
Efectivamente.
Me llevaron también a mí. Representantes de las grandes empresas.
A mí también. Ahora se reían Víctor Martínez y Mar Domingo, que son más jóvenes que tú y que yo, porque yo les contaba que en Jockey fue la primera vez que me invitaron a comer. Y fue una empresa de Libes la que me invitó a comer, efectivamente, que presentaba pues su junta de accionistas y demás. Y se llamaban, se sorprendían Víctor y Javier porque les dije, y además te encendían el puro para que te lo fumaras. Y es así, ¿sí? Es decir, se podían fumar puros en el restaurante y había un señor, que era el maître por lo general, que te lo encendía con una astillita de madera, de cedro. Encendía el puro, le hacía unos movimientos como muy mágicos y te daba el puro para que lo pudieras fumar. Eso se ha vivido,
pero,
y yo lo he vivido.
Solo, ¿eh? Solo lo encendía, no lo fumaba.
No, lo encendían. Lo encendía. Bueno, vamos a lo nuestro. Vamos a encender la linterna de la economía, vamos a encender la luz de nuestra tertulia económica. ¿Qué es esto de la operación repliegue, Víctor? A ver, ¿qué es esto de la operación repliegue que nos deja un poquito inquietos? Que es la vuelta de grandes empresas del extranjero a España.
Sí, bueno, es el fin de una carrera que empezaron muchas empresas en la primera década de siglo, cuando la situación económica en España era bastante, bastante mejor y tenían capacidad para comprar filiales por todo el mundo. Y este año, por la crisis sobrevenida que hemos tenido, la crisis sanitaria y luego la crisis económica, pues muchas han tenido que desprenderse de esas filiales por muy distintos motivos. Bueno, hay un dato que es que este año las ventas de empresas extranjeras por parte de españolas se han disparado un 118%, es decir, se han duplicado. El ejemplo más llamativo que comentaba Javier en su avance es el de BBVA, ¿no? BBVA se lanzó a la conquista del mercado de Estados Unidos. Además, Francisco González lo decía, sí, en la rueda de prensa en el año 2007. Y 13 años después ha tenido que plegar velas porque ha descubierto que no va a poder ser un grande, un gigante como pretendía en Estados Unidos y tiene que reforzar su balance. Otras empresas, directamente, sobre todo las constructoras, los bancos le han dicho, oye, yo te voy a refinanciar la deuda, pero para hacerlo vas a tener que vender esta y esta y esta empresa. Al final, lo que nos transmite es como una vía de socorro, de auxilio de muchas empresas que, bueno, ven truncada esa experiencia internacional. Algunas, porque luego, por ejemplo, Iberdrola, en lo que llevamos de pandemia, se ha zampado dos empresas, una australiana y otra americana. Pero eso, lo que nos refleja es eso, que las empresas están en un momento bastante complicado y ahí viene ese repliegue.
Pero estamos perdiendo entonces, Salvador, músculo económico en nuestro país, en el resto del mundo.
No, lo que pasa es que han cambiado las circunstancias, ¿no? Yo creo que al final del siglo pasado y en los primeros años de este, empezando por los bancos, pero también, pues, por ejemplo, por Telefónica o por algunas de las compañías eléctricas, como entonces era Unión Fenosa o Endesa, hicieron las Américas, comprando empresas o bancos allí, básicamente en América Latina, y bueno, parecía que todo iba bien y que las cosas funcionaban. El problema es que todo eso o una parte sustancial de esas compras se han hecho con deuda, y ahí llega un momento en el que los inversores dicen que las compañías están demasiado endeudadas y que deben reducir esa cifra, ¿no? Y la única manera de reducirlo es vendiendo. En un momento, además, en el que la economía mundial se ha paralizado y está en recesión y se está recuperando ya, pero más despacio, pues los zapatos se aprietan un poco más, ¿no? Y entonces la solución es vender para reducir deuda. Lo ha hecho Telefónica, aunque ahora acaba de comprar... Es decir, está saliendo unos mercados para reforzarse en otros. Es decir, acaba de comprar una competidora en Brasil junto a otros operadores para repartirse un poco más el mercado, pero a cambio de eso pues está saliendo de varios países de América Latina, ¿no? Lo ha hecho BBVA anunciando la salida de Estados Unidos, también lo hicieron de Chile hace un par de años, es decir, se fueron de China, también se fue CaixaBank, es decir, que hay razones de sobreendeudamiento y luego razones de que en mercados tan grandes como pueden ser Estados Unidos o China o cosas de este tipo, o tienes un tamaño razonable o no te comes un colín, como dirían los castizos. Y entonces, oye, pues si no vas a poder ser relevante en ese mercado, lo mejor que puedes hacer
es salir
de él. Y colocar tu capital en otros mercados, en otras zonas, en otras actividades que te rindan más. Y eso es lo que están haciendo.
Eso es.
Bueno, hoy estaba leyendo, no son las grandes empresas del IBEX de las que está hablando Víctor en su reportaje y que estamos comentando ahora, pero mientras que os escuchaba, estaba pensando en un país que para nosotros es estratégico desde el punto de vista geopolítico, desde luego, que es Marruecos. Y estaba pensando un poco en las relaciones que tenemos políticas en este momento un poco delicadas con Marruecos. Allí hay más de 500 empresas españolas trabajando y además algunas empresas muy importantes en el sector de la agricultura, la pesca, la alimentación, muy, muy importantes. A veces pensamos que solamente son las grandes empresas del IBEX las que salen fuera a hacer negocio o se repliegan en nuestro país y hay muchas trabajando que son noticia cuando son noticia, por ejemplo, ahora, ¿no? Pero son muy importantes.
Sí, yo creo que España es el primer inversor europeo en Marruecos porque al final es nuestro vecino y tenemos una muy buena relación comercial con ellos. Es verdad que está supeditada a mucha normativa europea, pero con Marruecos siempre ha habido y debe haber un buen trato político y un buen trato económico. Y es verdad que en este país, cuando se descuida algo con Marruecos, rápidamente se observa una reacción. O sea, es un país en la que la política exterior con este país debe ser muy cuidadosa porque hay siempre una acción-reacción. En el momento en el que tú sueltas un poco la cuerda, rápidamente ves una reacción y por eso es tan importante tener una buena relación con Marruecos.
Yo creo que siempre ha sido así con ese país.
Siempre.
Sí, os acordáis, hace unos años había actos en las carreteras españolas intentando que no pasaran los tomates marroquíes o las naranjas marroquíes, igual que pasaba en Francia con los productos agrícolas españoles. Y de unos años a esta parte, bueno, como decías, Félix, se han producido fuertes inversiones de empresas españolas agroalimentarias en aquel país y, bueno, afortunadamente la calma en ese sentido se ha instalado. El problema es que, bueno, la vecindad y el lío del Sáhara Occidental enturbia bastante o de vez en cuando las relaciones políticas y geoestratégicas, junto con el problema de que Marruecos es un paso obligado para la inmigración no convencional de los miles de personas de países subsaharianos que tratan de llegar a Europa. Y el camino más fácil, si no es Libia e Italia, pues es... Marruecos y España, ¿no?
Y entonces, filtro...
Ahí hay una llave o hay un grifo que de vez en cuando se cierra, de vez en cuando se abre y eso, cuando eso ocurre, es lo que va mostrando, digamos, el grado de amistad o de cercanía concreta en las relaciones entre los dos países, ¿no?
Es todo eso y un filtro, además, muy interesante y oportuno para nosotros en lo que respecta al control del terrorismo yihadista. Muy, pero que muy importante y muy relevante. A veces hay muchas relaciones, y esto lo contaba muy bien en algunos encuentros Alfredo Pérez Rubalcaba, que no sabíamos muy bien, tenemos los estereotipos propios del Reino de Marruecos, los marroquíes. Por cierto, aquí hay 1 millón de marroquíes trabajando en España, Un millón trabajando y creando riqueza en este país. Lo digo porque también digo que nos movemos con estereotipos, porque muchas veces no nos enteramos de operaciones terroristas que han nacido en Marruecos o en otros países de África y se han abortado en Marruecos. Eso lo decía con una convicción tremenda Alfredo Pérez Rubalcaba y me gusta recordarlo de vez en cuando. Bueno, vamos a ver, Víctor. ¿Tenemos margen para subir el salario mínimo, sí o no? A ver. Margen, siempre hay margen. A ver, ¿es oportuno plantearnos ahora, después de las subidas que ha habido tan recientes, una subida más del salario mínimo, como quiere la parte del gobierno de Podemos y como la parte del PSOE, en fin, sobre todo Calviño, diciendo, oiga, que esto no toca ahora, ¿no?
Bueno, pues por la parte social yo te diría que obviamente nadie o pocos pueden criticar que se suba, aunque sea un 0,9%, el salario mínimo interprofesional. Pero lo cierto es que informes del Banco de España, que es el organismo que mejor monitoriza la situación de la economía, advierten de que este año la rentabilidad de las empresas españolas en su conjunto ha caído un 60%, que más de la mitad va a cerrar el año en pérdidas y que un 10% de ellas no superará el año 2021. Es decir, está en riesgo de liquidación y no va a ser remontable por la situación en la que está hoy. En el momento en el que tú metas un nuevo coste a las empresas, sea cual sea, en este caso sería un coste laboral, pues hombre, tienes el riesgo de que alguna empresa más entre en esa fase de liquidación. Por eso, en la parte socialista del gobierno, sobre todo el ala económica que lidera Nadia Calviño, guiada o asesorada también por organismos como este mismo Banco de España, pues dicen, oye, a lo mejor no es el momento de subir un 0,9% el salario mínimo, subámoslo dentro de 2, 3 años, 4, cuando la cosa esté mejor, recuperemos la subida de este año y la que toque, hasta conseguir ese objetivo de que sea un 60% del salario medio en España. Pero ahí está luego la otra parte del gobierno, que es la que lidera Podemos. La parte económica en este caso sería Yolanda Díaz, sería Alberto Garzón, y es el propio Pablo Iglesias el que dice, hombre, ¿cómo no vas a subir un 0,9% el sueldo a gente que cobra 950 euros al mes? Con lo caro que están los alquileres, con lo cara que está la vida y sobre todo en estos momentos de coronavirus. Entonces, es difícil y sobre todo es difícil a quien le toque explicar esto porque va a ser el mismo que tenga que explicar, si así lo decidieran, que sí suben un 0,9% el sueldo a 3 millones de funcionarios y no un 0,9% a cientos de miles de trabajadores que están en ese salario mínimo. Es difícil explicar esta diferencia, la verdad.
Sí, Salvador, ¿tú qué piensas?
Bueno, a ver, dos cosas, ¿no? Por un lado, el que el Estado decida subir el salario a a los empleados públicos y a los pensionistas, eso corre a cargo de las arcas del Estado. Pero si el Estado decide que el salario mínimo del millón y pico de personas que lo perciben en este momento debe subirse, eso no repercute sobre las arcas del Estado, sino repercute sobre las cuentas de cada una de las empresas que tienen contratados a estas personas. Y por lo tanto, a la hora de tomar una decisión el Gobierno debe calibrar eso. Si, por un lado, si el Estado está en disposición de subir o no pensiones y salarios públicos, y por otro lado, si las empresas en su conjunto están en disposición o no de hacer lo mismo, ¿eh? Y entonces, eso yo creo que es una diferencia que hay que tener en cuenta. Luego, el 0,9% son apenas 8 euros, ¿eh? O sea, quiero decir que al mes, quiero decir que no es que sea una subida tremenda, puede ser para algunos, pero es tremenda, pero tampoco arregla, y al mismo tiempo tampoco arregla la vida a quien pasa de cobrar 900 euros a cobrar 908.
Ya, pero son gestos también, ¿no? A veces son gestos, es más estética que de la política que otra cosa, ¿no? En fin.
Quiero decir, claro, es más una simbología que una realidad, que algo concreto y plausible, ¿no? Lo que se va a intentar hacer.
Bueno,
dicho eso, yo creo que en este momento sí sería mejor el no hacerlo, ¿no? Me parece, pero básicamente porque estamos en una situación global muy muy complicada, porque necesitamos que las empresas vivan sin respiración asistida lo más posible. Es decir, ¿quién cobra el salario mínimo? Bueno, buena parte de las empleadas de hogar, y eso nos toca a cada uno de los que tengamos contratados a personas que nos ayuden en nuestra casa negociar y decidir eso. Y luego sectores que son los que están sufriendo bastante más que el resto de la economía. Estoy pensando pues en la hostelería en general, ¿no?
La agricultura,
donde los salarios
y la agricultura
son más bajos que en el conjunto, ¿no? Entonces, si el Estado, por un lado, decide que hay que subir el salario a los que está bien, pero al tiempo tiene que hacer planes de ayuda a la hostelería, pues es como si juegas con las dos manos y cada una haciendo una cosa, ¿no?
Bueno, son las 9:50 minutos de la noche. En este momento vamos a cambiar de tema, Salvador. Vamos, si no, nos quedamos sin abordar un asunto que me parece muy importante, que es el plan del ministro Escrivá de ampliar a 35 el número de años utilizados para calcular la pensión. ¿Qué relevancia tiene esto, Víctor? Me imagino que son los 35 mejores años de los cotizados, supongo, ¿no? Estamos hablando de esto.
Sí, bueno, falta...
Aunque habrá gente que, si cumple los 35, ya se dará con un canto en los dientes, tal y como están las cosas.
Eso también es verdad, claro. La gente cada vez se incorpora más tarde al mercado laboral. Es verdad que luego, si pudiéramos ver cómo está la economía española en 20 años, a ver a qué edad se está retirando la gente que se incorpora efectivamente los 30, a ver hasta cuánto van a tener que estar trabajando, salvo que trabajen en un banco y se puedan prejubilar antes o en otra gran empresa. Pero lo que me preguntabas es relevante. Nos falta conocer el detalle del plan que tiene el Ministerio de Seguridad Social sobre las pensiones. Lo que se ha ido filtrando es, uno, que se van a perseguir las prejubilaciones, las jubilaciones anticipadas, y dos, esto, que es que se va a ampliar la base de cotización, al final, para conseguir que en el futuro, pues el efecto que va a tener esto es que las pensiones pues sean más bajas. Si la economía fuera, digamos, lineal como lo ha sido tradicionalmente, pues lo normal es que cuando una persona se incorpora al mercado laboral tenga un sueldo bastante bajo y a partir de ahí vaya subiendo hasta su jubilación. Es cierto que han irrumpido dos crisis de manera muy consecutiva de la economía y que muchas personas vieron alterada su retribución en la anterior crisis y la han visto en esta. Por lo tanto, Félix, ahí lo que tú dices tiene todo el sentido. Que sean 35 años, pero que la persona que los consiga tener sume y pueda elegir esos 35 años.
De todas formas, me gustaría plantearos algún día, con independencia de que de tu parecer ahora, Salvador, ¿cuál es la razón por la cual el Estado persigue las prejubilaciones? ¿Dónde? ¿En la empresa privada? Porque yo conozco algunos funcionarios con 40 años cotizados que se prejubilan con 60 años en la administración pública.
Claro, ellos tienen un régimen diferente, bueno, efectivamente. Y...
Pero cuando hablamos de... sí, claro, pero lo que vale en un lado no vale en el otro. Es decir, es que no es pecata minuta, ¿no? Es decir...
Tiene todo el sentido. No, y es lo que decía antes también Salva. Cuando tú, efectivamente, comparas una situación y otra, claro. Y dices, bueno, esto se ha derivado... La situación económica ha derivado en que, como la economía privada está...
Pero los 40 años cotizados de un señor que trabaja en una empresa privada serán igual o equivalentes a los 40 años que ha trabajado un señor en un ministerio o en una autonomía o en un ayuntamiento. Y, sin embargo... El efecto, lo que se ve,
sí,
es distinto,
está,
¿no?
Claro, está, ¿no? Claro, o en una universidad.
Claro, claro.
Está claro que los funcionarios tienen, o tenían, porque yo no tengo claro que ya todos puedan hacerlo, es decir, pero durante mucho tiempo al menos sí han podido, que al sobrepasar o al superar los 40 años de cotización se podían retirar con 60 años. Con 60 años.
Y el 100% de la pensión, ¿no? Y el 100%.
Claro. A ver, pero lo otro, no tiene demasiado sentido, ¿eh? Quiero decir, que un licenciado en económicas que sea funcionario pueda hacer eso y el mismo licenciado en económicas que sea gerente de una empresa no pudiera hacerlo. Digo, por ejemplo, ¿no? O un administrativo, me da lo mismo. No, pero y lo otro, lo de la edad, el número de años cotizados y tal. Esto es algo que no se ha inventado ahora el ministro Escrivá, ¿no? Quiero decir, viene de tiempo. Quiero decir, hace como 20 años, para calcular la pensión, se necesitaban 15 años de cotización y la pensión se calculaba sobre los dos últimos años. La primera reforma de las pensiones que hizo el Partido Socialista ya por los años 80... elevó esos dos años a la hora de calcularla a los últimos 8 años. Y en la última reforma del Partido Popular se elevaron de 8 años a 15 años a la hora de calcular el cómputo, o sea, el valor de la pensión, eran los últimos 15 años cotizados, y luego ya finalmente se amplió el número de años que se pedían de 25, vamos, de 15 a 25, y está siendo progresivo, ¿no? Bueno, es que no hay más remedio, quiero decir que las pensiones son cada vez más caras para el Estado, pesan más en la economía y sobre todo es que en España el porcentaje de tu pensión respecto al salario último que recibes, que has recibido cuando estabas en activo, es sustancialmente más alto de lo que ocurre en el resto de los países comparables de Europa, ¿no? Aquí recibimos, cuando nos jubilamos, en torno, como media, en torno al 70% del salario anterior. En algunos colectivos incluso es supera el 100%, pero son colectivos muy concretos y muy pequeños, ¿no?
Muy bien.
Y en Europa eso está como en torno al 50% del último salario. Hay una diferencia que es lo que yo creo que se está intentando corregir con todos estos procesos de reforma de las pensiones, de igualarnos por abajo con el resto de...
Lo tenemos que dejar ahí. Iba a plantearos, pero ya no tengo tiempo, leí una entrevista de Gramendi diciendo que los presupuestos solo valen para un año, no para toda la legislatura. ¿O no? Que se lo pregunten a Cristóbal Montoro, ¿no? ¿O no?
Sí, bueno, han valido.
Hombre, o no, claro, efectivamente que han valido. Pero bueno, una cosa es lo que se hace en el papel y otra cosa es lo que después pasa, ¿no?
Lo que está claro es que la realidad nos va a imponer que los presupuestos del año que viene van a tener que ser muy diferentes, o de dentro de 2 años,
claro,
porque nos van a obligar a hacer ajustes importantes y nos van a obligar a cambiar.
Bueno, pero seguirán llegando fondos europeos en gran cuantía.
Más nos vale.
Es verdad. Queridos, Víctor Martínez y Salvador Arancibia, hasta el próximo día. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, Félix.
Un abrazo.
Hasta luego.